Hola, soy Brenda.
Yo soy Luciana.
Yo soy Facundo.
Y esto es A Contramano. Bueno, hoy me tocó elegir a mí el tema. Y bueno, va a ser un poquito variado.
Ay.
No voy a arrancar con el tema en sí, pero vamos a hablar de algo que está relacionado, que es la salud mental.
Amamos.
Me gusta.
Mi tema favorito, no mentira, pero...
No esperaba menos de vos.
Gracias. Pero es un tema que es, o sea, puede salir para todos lados, pero es un tema del que no se habla casi. Es un tema, sí, un poco que le falta información a la gente. Y no sé, ¿por qué piensan que no se habla tanto de la salud mental o falta información?
Está estigmatizada, ¿no?
Lo primero que se me viene a la cabeza es eso, sí.
Es como un tabú, digamos, o por ejemplo a los varones como que le dicen siempre no llores, no sé qué, sé fuerte, uh-huh, etcétera, uh-huh. Eso como que te lleva a suprimir todos tus
emociones,
¿verdad? Tus sentimientos negativos, digamos, entre comillas, uh-huh. Para mí es eso, como que no se habla de eso,
uh-huh. También porque creo que genera el diálogo respecto a eso, es como causa como tensión, uh-huh. Es como tema caminando sobre huevos, no sé.
Claro, es como que la idea, o como que está impuesto en la sociedad el ser siempre como una persona perfecta, que no se siente mal, que está siempre feliz, y eso es como que te muestra como débil y como que...
Sí, como pasividad, no sé.
Claro, como que te hace resistir mucho a hablar de ese tema porque te hace como sentir menos que.
Claro. Bueno, la mayoría de los autores plantean que el problema de la salud mental es que se aborda desde la enfermedad mental. Uh-huh. O sea que cuando hablamos de salud, inmediatamente lo asociamos a las enfermedades mentales, ¿no? A la depresión, no sé, cosas así. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la enfermedad, es monocausal, ¿no? Es todo o genético, y nos olvidamos de que hay otras cosas que llevan a la enfermedad mental y a la salud mental, que son factores del ambiente, ¿no? Factores del medio. Si hacemos todo el enfoque en lo biológico, en lo genético, en lo orgánico, nos olvidamos de que hay un medio que es productor de enfermedad mental. Que, a ver, los derechos humanos se sabe que son garantizadores de salud mental. O sea, de salud en general y de salud mental en particular. Y la violación o la falta de derechos humanos es productora de enfermedad. Bueno, pero voy a tratar el tema principal del podcast, que está relacionado, que es la locura. Quería hablar de esto porque siento que lo podemos llevar más hasta el ámbito filosófico, que se puede debatir, ¿no? Y, bueno, ¿qué opinan de la locura? Los maté, ¿no?
Sí.
Es como muy amplio, ¿no?
Sí, claro.
No sé, lo primero que se me viene a la mente es tipo el Joker.
Okay,
no sé bien. Si está bien.
Es bueno,
bien.
A mí se me viene... ¿cómo es aquella película de Scorsese? ¿La Isla Siniestra es? No sé, bueno, creo. Eso.
Sí, o Psicosis de Hitchcock. Tipo,
también.
Sí. Muy eso, muy la representación del loco que está re loco.
Claro.
Que es loco y es loco y es loco.
Claro. Como el cliché de representarlo así.
Claro, de la cosa de fuerza.
Claro,
sí. Bueno. Encerrado en un cuarto.
Delirando, uh-huh. Teniendo visiones.
Gritando.
Claro.
Ahí va.
Matando, sí, gente, ¿no?
El concepto de locura como que ha variado mucho a lo largo de la historia. Y ahora generalmente se lleva más como a lo cultural, a lo literario, a lo filosófico. Se corrió un poco de lo que sería lo psiquiátrico. Ya como que no se usa el término locura en salud mental. Primero se pasó al término de enfermedad mental y ahora se usa el trastorno mental, que es más como reducido al cerebro, es como más difícil. O sea, como que más despersonaliza a la persona porque se genera la enfermedad en una sola parte del cuerpo, ¿no? Y si pensamos en palabras que se asocian a la locura, ¿qué piensan?
Uy, manicomio.
Sí. Manicomio.
Psiquiátrico. Clonazepam.
Está bien, sí.
Kiwi.
Bueno, generalmente la locura se asocia como al delirio también, a la demencia, a la incapacidad, y a la, es como a la falta o a la pérdida de, sin razón, de razón, ¿no? Es como que la locura es la sin razón, tendría que ser, ¿no? El delirio es como lo que siempre es asociado, incluso ahora se sigue teniendo el delirio presente. Etimológicamente lo tengo acá. Delirio significa la capacidad de salir del surco o de transgredir, ¿no? Que es básicamente lo que hace un poco la locura. Uh-huh. Sale del surco de la normalidad y transgrede. Y el hecho de que la locura sea como la sin razón ha llevado a la filosofía como a involucrarse. Siendo esta como teniendo el principal arma, la razón, o la herramienta de la razón, como que la sin razón atrae. Uh-huh. Atrae, pero preocupa también. No sé qué opinan de la sin razón en contra de la razón.
A mí me parece un concepto totalmente poético.
Claro.
Es decir, la locura y la sin razón es como, no sé, tema para una canción.
Es un viaje, porque ¿qué es la razón?
Claro. Ahí entramos como en un concepto de también qué es la locura, porque uh-huh. si nos preguntamos qué es la razón, ¿qué es la sin razón? ¿Qué define una cosa, qué separa una cosa de la otra? Bueno, muchos de los filósofos se han preguntado esto. Nietzsche es uno. Cuando habla, cuando hace como la gran frase de Dios ha muerto, la que lo dice es un loco que viene en la Bella Ciencia, viene con un farol y pregunta por Dios si Dios ha muerto, y el pueblo le responde. Él responde que ellos lo han matado. Bueno, y otra persona es Foucault, que también toma a Nietzsche siempre, que habla, tiene un libro que se llama Historia de la locura en la época clásica, y más que historizar, lo que hace es como plantear el problema de el poder, ¿no? Como siempre. Cuando hablamos como de la locura, también como que viene lo anormal a la cabeza. Cuando hablamos de lo normal y lo no normal, ¿quién establece eso?
La subjetividad. Ahora que dijiste Foucault, me vino como toda esa parte de la producción de subjetividad. Y para mí es eso, como una producción colectiva de subjetividad que dice que X cosa es normal, pero cosa Y no es.
Claro. Lo normal es más bien, o sea, lo que establece lo normal y lo anormal, si lo, o sea, es como un poco juego de palabras, es como la norma. Uh-huh. Es lo que nos divide, lo que nos dice qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, ¿no? Voy a llevar a un caso muy psicomatricista, pero si lo normal en una clase es que un niño no se siente, todos estén sentados, cuando un niño no lo hace, ya está, tiene TDAH, por ejemplo, ¿no? Lo clasificamos en esa. Es como todo lo que sale de lo normal.
¿Y TDAH es?
El déficit de atención e hiperactividad.
Perdón,
es el síndrome que ahora es más común.
Sí, con el que más empastillamos a los niños.
Sí, Uruguay...
empastillamos.
Empastillamos. Uruguay tiene una... ¿cómo se dice?
Tasa.
Sí, muy alta. Y tiene una... Los derechos humanos hicieron una... Como... Uruguay ratificó los derechos del niño, de la Convención de los Derechos del Niño, y está marcado que Uruguay da más sobredosis de lo que debe. Uh-huh. Y que no hay registros tampoco ahora, como que... Es un tema muy polémico el TDAH. Aparte que los últimos test no son muy fáciles de diagnosticar, es como todo muy subjetivo, pero bueno, volviendo a la locura. Preguntándonos qué es estar loco, ¿no? También. No sé, ¿qué piensan ustedes que es estar loco?
Bueno, voy a contar algo un poquito personal. Yo, bueno, hablo mucho sola, entonces de ahí desprendí la idea de que probablemente yo me vuelva loca. Creo okay. que eso demuestra un poco, ¿no? La idea general que hay de la locura.
Claro.
Es tipo...
No Pero sé. Eso me hace pensar, tipo, si hablar solo, tipo, no, como no sigue la norma...
Eso, no sigue la norma, en realidad... Normal. No sé, es como...
Pero no lo mostramos hablando solo.
Claro, por eso. Es lo que... Por ahí la locura es lo que se oculta.
Claro. Porque claro. Aunque todo el mundo lo haga, porque estoy seguro que todo el mundo habla solo.
Sí, yo canto sola y me tapo la boca en el ómnibus para que no me vean que estoy cantando.
Claro, yo canto más alta de la boca para que un montón. Pero... y no pido dinero. Sentado. No, pero digo... si quién fue que dijo que hablar solo está mal, o que no es lo que deberíamos hacer, o lo
Claro.
que sale, digamos, de la norma.
Sí,
¿Y
yo
por qué
creo.
nos autodiagnosticamos locura cuando hablamos mal,
Claro.
no?
Claro. Yo creo que eso está muy relacionado con la cultura, con lo que es ser fuerte, con lo que es ser débil. Que vos decís, si yo estoy hablando solo.
Estaré loco.
Claro, ¿entendés? Es
Además, me
como.
parece que viene de cuando sos niño, que te dicen, tipo, ah, tiene un amigo imaginario.
Ya, eso está
No, está
mal. Lo
hablando
llevamos a la psicóloga.
solo.
Sí.
Claro, está hablando solo el niño, dejalo expresarse,
Claro.
¿no?
Está jugando de
Claro, no
última,
es que
tipo.
ve una persona que no existe.
Claro.
O capaz que sí, no sé. No tengo
Pero también
memoria de
sí,
esa
porque eso
época.
estaría mal. Imaginarte una persona que no existe.
Claro.
O sea, si hay algo.
Ya le dan esquizofrenia al
Sí,
curita.
ya tiene una
Total.
enfermedad. Pero o sea, a veces sí hay algo biológico, pero a veces generalmente es como más lo de afuera, ¿no? Lo que nosotros pensamos del niño.
Pero no es una imaginación vivida. Tipo, a mí me pasa de ver cosas que no están. Pero no, o sea,
Bueno, vamos cerrando.
Bueno, que cambiemos de tema al
el
toque.
diagnóstico.
A ver.
O sea, como que si me imagino algo lo veo, ¿sacás? Pero no es como que.
Claro, a propósito, digamos.
Claro, no es como que miro, ah, mirá, hay una persona y te estoy
Claro.
señalando a la nada, ¿sacás?
A ver, la mayoría de los niños que han tenido amigos imaginarios, lo digo por experiencia propia, que, o sea, saben que es mentira y, o sea, se sienten o solos o con la necesidad de hablar con alguien y saben que hasta incluso tienen vergüenza de que los demás sepan que tienen, porque, o sea, socialmente está mal tener un amigo imaginado.
Viste,
Claro.
está estigmatizado. Es lo mismo de hablar solo,
Claro.
me parece.
Por
Es que es eso.
eso es que yo creo que es eso, lo que vos dijiste, que se relaciona mucho con la necesidad de hablar. Entonces, por ahí lo decís, bueno, si alguien tiene tipo la necesidad de contención, necesita hacerse ver. ¿Me entendés? Como que es
Sí.
esa idea, ese imaginario, digamos. Que por ahí es el punto de conexión.
Claro, ¿qué otras actitudes piensan que es de loco? A ver, ¿qué hagan ustedes normalmente? Digan, esto es de loco.
Más que hablar solo, no sé.
O sea, si un día te dan ganas de bailar en el medio de la calle, ¿lo haces?
No lo hago,
No.
pero me pasa.
Sí.
Me
Sí,
pasa ir
sí.
escuchando música y decir, fa,
En el
quiero.
bondi. Vamos sentados en el bondi con Facu y Facu va bailando. Y lo amo. Me encanta.
Claro, pero es como que estoy contigo.
Claro,
Claro,
No
sentís como el
lo
otro.
haría al lado de una persona que no
Que
conozco,
no conoces.
¿sacás?
Claro. A mí, bueno, eso ahí va otra vez. Caigo, se quedó con eso, Facu. Caigo otra vez en el decir, tipo, es expresar, si te pones a bailar, ponele con gente que no conoces en el medio de un contexto que no da para bailar, es tipo expresar lo que sentís otra vez. Lo traigo a la debilidad.
Claro. Y
Además te
como.
ven y te dicen que haces raro bailando en la mitad de la peatonal, ¿no? Tipo, déjame
Claro. Para
pasar,
mirar
no
atrás,
sé.
sí.
Claro.
Sé normal.
Sé normal.
Claro.
Es que las normas, siempre lo llamamos a las normas como jurídicas, pero tenemos las normas sociales,
Claro.
morales, que las ponemos todos, ¿no? Las normas religiosas, pero bueno. Derecho a mi madre, perdón. Bueno, en fin.
Estado, justicia.
Es un poco eso, ¿no? Que la norma, o sea, lo normal está regido por la norma, pero la norma, ¿quién la impone?
La sociedad.
Nosotros.
El poder impone la norma. El poder siempre se quiere beneficiar, ¿no?
Pero ¿quién es el poder?
Y
acá esto es muy Foucault, ¿eh?
Claro,
No,
estoy
no.
adentro de Foucault.
Sí,
De
sí.
bola.
Perdón.
Michel,
Dígone.
¿cómo
A
estás?
ver. A ver, quiero, quiero.
Volvemos. El poder es quien nos rige, ¿no?
Sí.
Ahora tenemos un poder democrático, ¿no? Pero el sistema que tenemos, un sistema capitalista. Bueno. Que es básicamente ahora el que impone la norma. ¿Por qué? Porque tenés que seguir ciertos estándares. Si no te compras nada, si no te compras ropa cada no sé cuánto, no sos una persona muy normal. O sea, no seguís los estándares. Y
Además, con la ropa pasa que como que pasa de moda, entre comillas. ¿No? Porque hay capaz que un buzo o un color, vos entras a un shopping en primavera y hay un color que predomina.
Que estoy.
Claro.
Y lo usás en verano y es como que estás usando la ropa de primavera.
Ya hablaremos de fast fashion en otro momento. Bueno, ¿A qué iba yo con todo esto?
Me al capitalismo.
Siempre atacando al capitalismo. Siempre atacando al capitalismo, obvio. Que el capitalismo, bueno, casi todos los estados, los gobiernos han impuesto esto de la utilidad, ¿no? De, uh-huh. Del ser útil. Y el loco no es una persona rentable para la sociedad, ¿no? Que también pasa un poco con la discapacidad, que entra la locura porque la discapacidad mental está ahí metida con la enfermedad mental. Todo lo que no es útil, como que, bueno, lo alejamos o lo apartamos. No sé si se
siente. Empieza a
llover. No sé si se siente la lluvia.
Este pero... es Dios. Dios es capitalista. Claro. Tengo que deducir esto.
Sí.
Hagan el rayo y se todo.
Y bueno. Lluvia, gracias por tanto. Me perdí. Esto, de la utilidad, ¿no? Todo lo que no es útil, como que un poco lo apartamos.
Claro, como la productividad tóxica que tiene el capitalismo, ¿no? Que si no estás haciendo algo productivo en todo momento, no servís.
Te sentís culpable.
Te sentís
claro,
culpable.
O también ese hecho de la división de los tiempos de goce y los tiempos de productividad.
Claro.
Ahí va, las 8, 8, 8. Que nunca son 8.
No, en realidad no.
Siempre estás mucho más haciendo cosas
más ahora que,
productivas.
Bueno, contexto pandemia, capaz que es muy cliché lo que voy a decir, pero como que estás todo el tiempo en la oficina, digamos, porque trabajás.
Yo estudio donde duermo. Claro.
No, no en la cama, pero digo, en la misma habitación.
Claro, no existe esa separación
física real.
Claro.
Sí, es un poco lo que nos pasa a todos y hasta incluso el hecho ese de que, como decía Lu, de sentirse culpable por no estar haciendo algo todo el tiempo. Que te sentís como que el resto hace cosas y vos no.
Claro, como que descansar es. Eso de que me voy a dormir cuando me muera, ¿no?
Sí, esa frase que mi abuelo usaba.
Sí.
La frase es muy de abuelo.
Que las generaciones abusan de esa frase.
Claro.
Las generaciones más mayores me parece que es como no.
No, y además tipo gente de nuestra edad que está todo el tiempo queriendo como, digamos, romper el capitalismo y hacerse millonario.
Uh-huh.
Yo qué sé, capaz que no por ahí.
Y también como, bueno, me voy a ir al lado muy feliz, muy como literario. El no tener el espacio de ocio es como muy perjudicial para todos, ¿no? Como que en los espacios de ocio, los autores, por ejemplo, es cuando más escriben. Porque tenés que permitirte también no estar haciendo nada por un rato.
Además, como que sobretrabajás la cabeza y después, ¿qué te queda?
Después tenés el síndrome ese de la cabeza del cerebro quemado, ¿cómo es?
Claro.
Es el síndrome real, vos.
Te queda carbonizado el cerebro.
Claro.
Y podés levantarte a mear y te da nada más.
Nada más.
Literal, de tanto pensar.
Un viaje.
Claro, sí. Nunca me lo había puesto a pensar en realidad.
Yo me había planteado esto, digamos, cuando comenzó todo esto de la pandemia. Todo esto de la pandemia. Odio cuando la gente dice eso. Cuando comenzó la emergencia sanitaria. Este momento tan bendecido que estamos viviendo. Ay, ¿qué estoy diciendo? Bueno, no importa. Cuando...
las deviaciones.
Claro, yo me voy por las ramas. Que la gente publicaba, tipo... Shakespeare escribió no sé qué libro durante la pandemia de la fiebre de no sé qué. Y bueno, bien por Shakespeare, déjame dormir
claro,
18
no
horas.
Claro.
Estoy viviendo un momento de mierda, déjame dormir.
Ahí va. Creo que eso de decir la improductividad y sentirse culpable con la improductividad está muy relacionado con el compararse con el otro.
Claro, sí.
Claro.
Y también, esto me lleva, a las redes sociales.
Uy.
Que es otro tema polémico relacionado, relacionado con la salud mental.
Pero
es
que
sí.
Ha potenciado, sobre todo ha potenciado como la, ¿cuál es la palabra? Más el uso de los términos en las redes sociales, del lenguaje de las redes sociales, ha potenciado la discriminación sobre la salud mental, si nos vamos, ¿no? A veces como no nos damos cuenta, pero el hecho de decir, esta persona que es bipolar... o autista, como forma de asociar a una persona que no lo es. Es una forma de generar una descalificación en la persona.
Pero
¿no?
Mucha gente se autodiagnostica, por ejemplo, ansiedad.
Claro.
Que sí. Lo re...
O depresión.
Claro, que lo deja de hacer importante porque no tenés ansiedad porque te sentiste nervioso un día.
Y no tenés depresión porque te sentiste triste
claro.
Una semana. Tampoco.
Una semana un montón.
Bueno, pero...
Sí, no fue una semana se te ve igual.
No es lo claro. Mismo la tristeza, la melancolía, pero... la nostalgia que la
claro,
depresión.
Claro, que la depresión
es una enfermedad.
Desbalance químico en el cerebro, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Bueno.
Bueno, eso que decías las redes sociales, yo que sé, seguir a una persona que tiene estándares de belleza que no son alcanzables y que se superedita las fotos, tipo, Perdón, pero las Kardashian.
Chloe.
Chloe tiene una cara nueva todos los días. Sí. Eso es increíble.
Claro.
Y sí, tienen tipo un cuerpo que no. Yo qué sé, que obviamente tienen cirugías y no sé qué, y se editan las fotos además.
Claro.
Pero no es normal.
Eso trae sufrimiento psíquico en muchas personas.
Es que ellas mismas no creo que se sientan. No creo que nunca se vayan a sentir cómodas con su cuerpo.
Bien.
Porque están, primero, todo el tiempo en el ojo de la sociedad. Segundo, que están todo el tiempo cambiándose, queriendo ser más y más perfectas. Que no existe ser perfecto. ¿Qué es ser perfecto?
Es que si lo pensás, en realidad, no las quiero defender, pero son víctimas.
Obvio que son víctimas.
Sí.
Que por lo
son
general
víctimas y también, o sea, víctimas, obvio, ellas tienen que dar una imagen, pero también ellas son responsables de su. ¿Hasta qué punto son
claro,
víctimas?
Pero no es fácil tener decenas de millones de
claro.
ojos mirándote
no,
todo
obvio
el tiempo.
No.
Bueno, eso me trae lo que iba a decir hoy cuando Bren dijo, ¿quién pone las normas? Si nosotros somos...
Estamos en el campo, lo que pasa.
Vamos, estamos en el campo.
Ellos van a grabar al campo porque en la ciudad hay ruido. Sí.
En el campo están los pájaros, bueno.
Bueno,
a ver, ¿de dónde retomo?
De lo que...
Ah, me olvidé
que
decir.
Sí, del poder.
Ah. Que eso me trae, otra vez, a lo que dijo Bren hoy de, tipo, ¿quién impone las normas? Si las normas en realidad las imponemos nosotras, las normas sociales, ¿no? Y nos sabemos víctimas de esas normas, romperlas. ¿No? Y es como la responsabilidad que recae en nosotros. Si vos te das cuenta que estás siendo víctima de una norma social, no la reproduzcas.
Claro.
Rompela. Si querés bailar, bailá. Ya era.
Claro, pero ¿te das cuenta?
Ah, sí, obvio. A mí, bueno, tipo, por eso de que vos decías, de no bailar en algún lugar. No te das cuenta cuando tenés ganas de bailar y decís, no puedo. ¿Por qué?
Pero te creo que te lleva otro tipo de pensamiento darte cuenta que es por la sociedad. Me parece.
A ver,
¿cómo?
Como que yo por mucho tiempo ponerle no lo sentí como algo que digo, la sociedad me dice que no baile. No baile porque no sos raro. Porque pensé, ¿por qué no soy raro? Porque la sociedad, claro.
Claro, como que necesitas otro tren de pensamiento ir por ahí. Para
claro.
averiguar qué es lo que te ejerce la coerción.
¿Otro?
Tren de pensamiento.
Tren de pensamiento. Sí.
Pero también, o sea, va en eso. Si vos, hay personas que lo hacen. Hay personas que tienen ganas de bailar y bailan, y ahí vos los mirás
claro.
a vos, esa gente.
Y ahí recae en vos la responsabilidad de decir, no lo juzgo.
Claro.
Hace lo que quiere, ¿entendés?
Y hasta qué punto nos juzgamos nosotros también, ¿no?
Hasta qué punto no somos culpables.
Jugamos porque lo tenemos como...
Incorporado.
Incorporado,
sí.
Claro.
Internalizado.
Y es raro cuando... Yo qué sé, a mí me pasó una vez que salí con un amigo... es una historia graciosa.
A ver,
nadie se ría. No, tuvimos una audición para una clase de comedia musical y salimos vestidos de un personaje que tenía la cara pálida y el pelo verde y las cejas, la barba todo verde y usaba tipo un traje a rayas, ¿no? Beetlejuice.
Ok, volvemos.
No sé por qué lo expliqué tanto. Y fuimos a un kiosco que quedaba nada, media cuadra, y me pareció raro que nadie me mirara. Y eso me pareció raro. No dije, nadie me mira, están normalizando, que yo qué sé, que es una cosa normal. Estoy disfrazado, digamos, entre comillas. Pero en ese momento lo único que decía era, nadie me mira, como que nadie piensa que soy raro.
Que éramos claro. mismo y que te estaba juzgando.
Claro, me estaba autojuzgando diciendo, estás un raro de mierda, voy
claro.
a comprar un chicle vestido así.
Claro, ¿no? Si eso delimita, por ejemplo... El salir a la calle vestido como querés, el bailar, el hablar solo, la locura, ¿no? O sea, queda como una línea muy... No es una línea, es como algo difuso.
Zigzag.
Claro, la razón de como... El sin razón, si volvemos al tema. Como que no hay una línea específica, es como algo que fluctúa, ¿no? Como un gradiente que va y viene.
Claro. Además es re personal.
Sí. Y también, a ver, deriva de tu entorno. Porque nosotros nos podemos quejar, por ejemplo, de lo de las redes sociales. Nos podemos quejar porque nuestra vida no es perfecta, no es como la de las Kardashian. Pero nosotros tenemos la posibilidad de cambiar. Hay gente que no. O sea,
y además vivimos como en una sociedad que nos permite. Porque si vemos las sociedades más conservativas, de, no sé, Emiratos Árabes, por ejemplo, que como que no tenés mucho espacio donde moverte.
Claro, sí. Si vas a África, la gente no tiene un problema de su físico, porque tiene problemas más importantes, o sea, comer.
Se mueren de hambre, ¿no?
Claro, o sea.
Problemas físicos no tienen.
No tienen, claro, no tienen problemas que resolver, o sea, nuestros problemas, a eso voy. No es que nosotros no nos podemos quejar de nada, pero nuestros problemas son...
Claro, en comparación, son...
Podemos hacer algo por nuestros problemas.
Claro, hoy, bueno...
Ir a terapia, por favor.
Tenés la posibilidad del acceso. Si no te gusta tu trabajo, podés hacer un esfuerzo, ver y cambiar de trabajo. Si no te gusta tu cuerpo, o sea, podés ir a terapia, a tratarte, podés ir al gimnasio, o sea... Tenemos la posibilidad, hay gente que no la tiene.
Darnos cuenta de nuestro privilegio, ¿no?
Sí.
De hecho, hoy tuve una clase, ya se fue a cualquier lado el tema. Sí, pero
es la idea del podcast.
Sí, claro. El profesor dijo, siempre decimos, porque el burgués es el otro. Y como que hay que replantearse eso a veces, ¿no? ¿Es el otro realmente el burgués? ¿O somos nosotros? Porque tenemos todos los privilegios.
Claro. Y además comparándote con quién.
¿Entendés?
No, porque si me comparo con el rey de España, claro, soy una pala. Pero,
estudiamos.
Estamos en la facultad, eso ya es un privilegio.
Claro.
Claro.
Eso ya es
un privilegio. Tenemos la posibilidad de ir y gastar no sé cuánta plata en fotocopia.
Ponele, ahí va.
O solo el hecho de acceder, tener una computadora, de llegar, claro. Sí, uh-huh. Ahora se marcó mucho más la brecha con... La pandemia.
Todo el contexto este de la pandemia.
Sí, esto es un tema, ¿viste?
Bueno, sí, los traigo de vuelta al tema inicial de la locura. Hay un experimento que se hizo en 1976, publicado por Rosenfeld, no sé, muy difícil de pronunciar.
Lo ponemos en la descripción.
Sí, ahí está, va a estar toda la información en la descripción. Es un experimento que llevó varios años. Lo que hizo fue, consiguió un grupo de gente que se prestó, psiquiatras, eran estudiantes de psiquiatría, eran también gente normal. Bueno, ese grupo de 12 personas, normal, sí, volvemos a la norma, ¿no? Gente sin ningún problema de salud mental. Todos ingresaron a diferentes, fueron a la puerta de diferentes psiquiátricos de Estados Unidos, todos. Diciendo que tenían, que escuchaban voces, que tenían alucinaciones sin tenerlas, ¿no? Era todo mentira. Todas las personas que fueron parte del experimento ingresaron sin ningún problema a los hospitales psiquiátricos, eran públicos y privados, y público-privado también. Incluso él, Rosenhan, bueno, entró, no lo voy a nombrar más, el señor.
Amo que nada que ver las dos producciones que estás diciendo.
Bueno, no importa. Bueno, él también ingresó. Todos estuvieron ahí, fueron diagnosticados con algunos con esquizofrenia. Todos ingresaron siendo sanos. Estuvieron ahí, recibieron medicación que no tomaron, la tiraron. O sea, esa gente no se dio cuenta de que no la tiraron, de que la tiraban. Y depende el tiempo, pero todos salieron, pero estuvieron un tiempo, ¿no? 2 semanas, 6 meses, varió. Cuando salen de ahí, salen con, no salen con curados, salen con síntomas en remisión. En todo ese tiempo, ningún enfermero, ninguna gente del hospital se dio cuenta, ¿no? Y ahí lo que se llegó es como a la conclusión de que en un hospital psiquiátrico no se distingue el cuerdo del loco. No hay una distinción, ¿no? O sea, y también se llegó a cosas como la pegajosidad de la etiqueta psiquiátrica, ¿no? En la gente, o sea, ellos iban hasta ahí y cada actitud, cada rasgo de tu personalidad que tenías era adjudicado a la enfermedad, ¿no? Si llegabas media hora antes a la zona de comedor, hay un caso de que llega un médico y le dice a los residentes, ven, eso tiene ansiedad oral, por eso llega antes. Y el señor dice, el que estaba ahí haciendo, ¿qué se puede hacer en un psiquiátrico si no hay nada para hacer? La hora de la comida es lo más divertido, o sea, voy acá porque estoy aburrido, ¿no? El ocio, el tiempo de ocio que tienen ahí adentro. Y también la despersonalización que hay dentro de las personas, ¿no? O sea, hay un adicto de que una mujer, una enfermera, se desnuda enfrente de todos. Y no, dice él que no lo hace como para provocar, lo hace porque ni siquiera los ve, los ignora. O sea, ignora a esa gente. O sea, los hospitales psiquiátricos son un tema.
Pero una enfermera no debería...
Era 1970. O sea, en los hospitales psiquiátricos no hay control ahí adentro. Sí. Bueno, entonces, si en los hospitales psiquiátricos no se distingue el cuerdo loco, en la vida real, ¿cómo se hace? O sea, en la vida fuera, extra hospital, ¿cómo se hace para distinguir? Ah.
Bueno, creo que eso de generalizar y decir, bueno, le atribuimos todo, cualquier aspecto de su personalidad se lo atribuimos a su enfermedad mental, es algo que pasa en la vida cotidiana. Porque alguien hace algo y dice, ay, sí, viste que ya, la deprimida. Es claro. Eso, ¿no?
Viste
es
que
es
esto como, es bipolar.
Ah, claro.
¿Cómo? Bipolar, bueno. O sea.
La bipolaridad es como la más bastardeada, ¿no?
Sí. Uh-huh. Es una de las, tipo, bueno, bipolar. ¿Bipolar es quién? El que cambia de opinión una vez es bipolar. Ya cuando...
Claro, me reías una hora y ahora estoy llorando si es bipolar.
Sí.
Ah, es que creo que hay como todo, es una cultura de utilizar esa palabra así.
Sí.
Claro, vale. Además, tipo, yo que sé, hay gente que se ríe cuando llora y no significa que
sea bipolar.
Claro.
No, y también, claro, eso, como decías vos, bastardea un montón la enfermedad.
Es un trastorno.
Ser bipolar no es cambiar,
no implica.
No implica, exacto. Solo cambiar de
es un trastorno
de
la personalidad, ¿no?
Claro,
es tipo, es un trastorno grave.
Te enojas con gente, es todo como un viaje.
Es un viaje.
Claro, diferente a lo que se piensa.
Bueno, tengo otra hojita larga sobre ahora que ya hablamos como un poco del concepto. Sí. Historicemos la locura.
Uy, ay, amiga, me encanta.
Bueno. Vamos a hacerlo medio rapidito porque tengo mucha información. Ya vamos media hora.
Media hora.
Señora, basta. Señora, resuma sus ideas.
Igual está re interesante.
Me encanta. Estoy re entretenida.
Bueno, voy a hacerlo medio rapidito, medio punteado. Bueno, la locura, si empezamos desde la antigüedad, era como la época de los dioses, ¿no? Estaba más ligada a como un castigo de dioses. Depende de la región, se tomaba diferente, ¿no? En Grecia. Sí, en Grecia se tomaba diferente, ¿no? Se atribuía como más a la histeria femenina, se pensaba que era una mal posición del útero, por lo que se hacían cosas, sí, en la...
Bueno, hoy en día, ¿no? Histérica.
Claro.
Sí, concepto, bueno. Sí.
Está por menstruar, ¿no? ¿Eh? O estás menstruando, por eso
claro,
estás tipo
histérica.
Enojada, sí. Histérica, claro.
Uh-huh. Bueno, entonces en principio se atribuía como un castigo divino de dioses y se los pensaba más como víctimas de algo que no eran parte, o sea, no era algo propio, era como algo que se imponía.
Exacto.
Pues en la Edad Media, con el cristianismo, bueno,
ahí
el concepto es más como de pecado, ¿no?
Como todo.
Es claro. Como un, o sea, un pecado divino por ser, no sé, mala persona. En esta época, o sea, se le sacó el privilegio a los que eran considerados locos de la justicia, o sea, de votar, no podían... votar no, pero no podían, o sea, su opinión no la tenía en cuenta, si tenían que justificar ante una corte no eran tomados en cuenta, algo que todavía sucede.
Sí.
En Uruguay tenemos una ley, o sea, en el Código Civil, una ley, un artículo de la curatela que ni los dementes, aunque tengan periodos lúcidos, ni los sordomudos que no se puedan hacer entender por lenguaje de señas, no pueden tener votos, o sea, no tienen derechos ni nada, o sea, sus pertenencias
tampoco. Bueno, como las personas privadas de libertad.
Sí.
Claro. O sea, no tiene que ver, pero digo que es lo mismo, que no pueden, no tienen como una voz.
Claro. Igual con el cristianismo, ahí con eso que acabo de decir, lo puedo relacionar.
Es que sé que
son privadas de libertad, delito.
Pecado.
Delito, pecado.
Y ahí se asocia, ¿no? Se asocia la locura, se asocia todo junto.
Sí, como que se ven los hilos.
La pobreza, la locura y la delincuencia como que se junta en...
Y se echa un lado todo.
Claro, y es todo culpa de, sos pecador, por eso te pasa esto. Ahí va.
Claro. Es como muy general, ¿no? El ser pecador.
Claro.
Porque te puede pasar...
Cualquier cosa.
O sea, elegí una, sacó una carta y... Sí,
el palito más corto.
Claro.
Sos pecador. Bueno, y al final de la Edad Media, al principio hubo como una gran pandemia de lepra, ¿no? Que en el mundo occidental, que es lo que habla Foucault en su libro. Amamos. Y, bueno... Cuando termina toda la lepra, o sea, la lepra fue una enfermedad muy grave, se crearon leprosarios, que eran lugares aislados de la ciudad donde eran llevados los leprosos. Todos los conceptos que recaían sobre los leprosos, toda la marginación que se hizo, toda la exclusión de las ciudades, se trasladó ese concepto a la locura, ¿no? Con los manicomios se excluye, incluso habían dentro de las creencias literarias, se escribe que hay como barcos de la locura que se llevan a los locos y los llevan como a navegar, se los llevan, los excluyen, ¿no?
Bueno, y la literatura también siempre marcan como el manicomio como un lugar peligroso.
Bueno, ¿no? Un lugar oscuro que sí sabe qué puede pasar. Bueno,
claro, tipo, está el tubo de luz que no prende del todo y viene una persona con un cuchillo a matarte.
Claro. Porque las paredes son blancas y tiene, si es una película, tiene un filtro verde.
Sí, tipo México que se
claro.
Bueno, y con este concepción aparecen los psiquiátricos, los manicomios, donde se encierra esta gente, ¿no? Se la excluye totalmente. Y se clasifican en tres grupos, los furiosos, los deprimidos y los tranquilos, ¿no? Después con eso se ve qué se hace, ¿no? Se los encierra, se aplica, se empiezan a aplicar métodos de tratamiento que se ponen como, o sea, son castigos, ¿no? Los dejan sin comer.
La tortura,
la tortura. Se disfraza de tratamiento. Básicamente es lo que pasa. Después se llega como, o sea... ¿No tengo conocimiento? Bueno, no importa. En la modernidad, o sea, que lo toman como... la época clásica para Foucault es, nosotros lo tomamos como modernidad, o sea, también se ve desde la literatura, o sea, socialmente hay esto, pero en la literatura como que aparecen otras cosas, ¿no? Tipo, Cervantes, o sea, el Quijote muestra la locura desde otro lado. Shakespeare también, o sea, lo toma desde otro lado, como el loco se empieza a tomar como una figura un poco idílica, ¿no? Como relacionada al arte, el que expresa, como, ¿no? Bueno, después, llegando más a lo actual, a la ilustración, comienza a tratarse la enfermedad desde tipo, se toma la locura como enfermedad mental, específicamente, se trata un concepto humano, o sea, es provocado por algo biológico. Se toma y se crea la psiquiatría y todas esas cosas que...
Sí, ahí surge como ciencia.
Claro. Sí. Bueno, así también en el siglo XIX aumentan los manicomios, ¿no? Y en el siglo XX, llegando acá, en el siglo XX, se hacen dos conceptos como el biologicista y el psiquiátrico, el psicológico, que uno pone como que uno es un trastorno biológico y genético y el otro como que son trastornos psiquiátricos, trastornos que se deben abordar desde mecanismos psiquiátricos, ¿no? Y ahora se crea la antipsiquiatría, que es como se lleva a lo que la psiquiatría es como, bueno... En la época del 60 no está resolviendo lo que pasa realmente, ¿no? Y ellos proponen como que todos los métodos de, no sé, las lobotomías que se hacían, el electroshock, todo esto, ellos lo intentan sacar. La psiquiatría toma algunas de las cosas y las saca, pero otras no. O sea, la lobotomía la saca, pero los electroshocks se siguen dando hasta el día de hoy. Así que, bueno... Veremos qué pasa. Y después aparecen también los DSM, que son el manual que clasifica los trastornos. Que ahí, bueno, se utiliza el concepto de trastorno y se clasifica mucho más, se despersonaliza a la persona. Es como, aparte son muy como, no se sabe distinguir, o sea, los síntomas no, pero las causas, lo que se ve es como difícil, ¿no? Y bueno, también tenemos a la industria farmacéutica que se hizo... El poder más grande de todo, ¿no? Claro. O sea, el manejo de la industria farmacéutica fue...
Y ahí podemos volver al capitalismo y cómo...
A la crítica.
Claro, y cómo los medicamentos para enfermedades mentales no son accesibles para todo el mundo. No sé, acá en Uruguay supongo que sí, pero digo, en Estados Unidos, por ejemplo, que la salud en general es un privilegio, debería serlo, la salud mental es mucho más... un privilegio. No sé si hay tipo ranking de privilegios, pero...
Sí, la salud mental siempre es más desvalorizada que el resto y...
Claro, además la industria farmacéutica, cuando una medicación, digamos, la patente es privada, sale muchísimo más caro y es mucho menos accesible por el público en general.
Sí.
Sí, que es un mercado completamente seguro, porque obviamente a la gente que le va a importar su salud.
Claro.
No es algo que puedan decir... Paso por alto, por ejemplo, no.
Aunque a veces tienen que, porque no tienen otra opción.
Claro.
Y ahí es donde está el problema.
Claro, y ahí se forman, yo qué sé, muchas de las personas que vienen a la calle, bueno, acá también.
Sí.
Son personas con trastornos que no son
Bien tratados, tratados.
Claro.
En fin.
Bien tratados, no, no son tratados.
No son tratados, en directamente, total. Sí.
Acá se intenta igual, bueno, tratemos una buena salud pública.
Sí.
Pero en otros países es como que el 90% de las personas que vienen a la calle son porque son como dejadas de lado por el resto de la sociedad, los que no somos locos. Bueno, no sé si yo no soy loco.
Bueno, los que no tenemos ningún problema de salud mental, claro, por ahora.
Por ahora.
Por ahora. Sí, y todo esto también es como para beneficiar a la gente y se sabe que tienen consecuencias, o sea, la medicación psiquiátrica trae consecuencias a la adicción muchas veces,
claro.
Y también trae más como, hay dentro de las medicinas como un, las mujeres que toman medicina, o sea, psiquiátrica también hay como una, ¿cómo se diría? Desvalorización en las mujeres que toman medicamentos.
Un estigma,
¿no?
Dentro de las drogas existe eso, ¿no? Y bueno, para redondear, porque ya se nos hizo un poco largo, voy a contar algunas cosas de nuestro país.
Bueno.
¿Vale? Bueno, en Uruguay teníamos desde 1963 una ley que se llamaba la Ley de Atención al Psiquiatra, al Psicópata, perdón, que, o sea, es una ley avanzada para el mundo porque salió antes de los derechos humanos, pero es una ley muy polémica, la ley de atención al psicópata se llamaba.
Y bueno, es de época de dictadura, ¿no?
Antes. Del 1936.
Ah.
Mucho antes.
Perdón, entendí.
Ah, 1936.
Capaz que lo dije mal, pero yo soy un poco disléxica.
Sí, digo, no sé.
No soy del todo, soy un poco. Ups.
A mí eso sí, un poco ilusica, pero no de todo.
No de todo. Solamente el 99% de las veces. Bueno, contamos desde 1880, eso lo dije bien, 1880, con el Vilar de Bo, primer hospital psiquiátrico uruguayo que sigue hasta el día de hoy, con la misma infraestructura y todo. Polémico.
Buenísimo.
Polémico. Y en 2017 se puede llegar al fin era una ley de salud mental. Una ley muy polémica también, porque la planteó el Ministerio de Salud Pública y tuvo muchas críticas porque se armó una comisión nacional por una ley de salud mental que rige más de 80 organizaciones y lo que... Sí,
wow.
Nucleadas. Y lo que proponen es una ley de salud mental en favor de los derechos humanos. Y mi profesora estuvo dentro de esa comisión, la amamos. Bueno, no importa, datos. Lo único, o sea, tiene muchas críticas la ley, pero es una ley que por lo menos es mejor que la anterior, aunque no era muy difícil porque era una ley de atención al psicópata, pero se puede destacar algo que es, o sea, el artículo 38 plantea que desde esa fecha que sale la ley queda establecido que para el 2025 se tienen que cerrar todos los hospitales psiquiátricos de este país.
Bueno, wow. Hagamos un plebiscito para derogar esa ley.
Vamos a estar media hora discutiendo esto fácil.
Sí. No llegamos.
Bueno.
Creo que es el consenso.
Se puede hablar de otro tema de la desmanicomialización, que es un concepto que es amplio y es importante. Y a partir de la vigencia de esa ley queda prohibido el ingreso a los hospitales psiquiátricos. Algo que no sé si se está cumpliendo y con la pandemia. La pandemia se vio como más exaltada, ¿no? Porque no es que se dejó salir a la gente de ahí, se quedaron como encerrados, gente que tenía el alta no pudo salir.
Bueno, hubo un rebrote, un brote.
Un brote ahí, sí, y se cerraron las puertas, algo que en realidad no se podía porque hay gente que estaba de alta y no pudo salir. Privación de libertad se llama eso.
Bueno, está, pero en contexto de pandemia... Claro.
Todo vale, bueno,
para es cuarentena, ¿no? Es cuarentena, no es privación de libertad.
Bueno.
Pero o sea que la idea es que ahora no se puede ingresar personas a Vilar de Bo.
A ningún hospital psiquiátrico del
país. A partir del 2017.
Del 2017.
No sé. Por eso, pero hace poco ingresó...
La ley establece
Fernando
que no
Cristino,
se puede.
No por darle fama, ¿quién soy? Ingresó a Vilar de Bo.
Bueno, eso es en contra de esta ley.
Claro.
Y las organizaciones mundiales querían que para el 2020 se cerraran todos los hospitales psiquiátricos del mundo, cosa que es muy utópico, no se logró obviamente.
¿Pero eso cuando en el 2017?
No, o sea, en el 2017 se plantea en Uruguay, pero la OMS lo había planteado antes para el 2020. Estamos en 2020, ningún país ningún país lo ha logrado, me parece. O sea, capaz que alguno ha ingresado, ha intentado, pero la desmanicomialización es un proceso muy difícil, pero que se sabe que dentro del manicomio no hay, o sea, los resultados no son efectivos.
No son, no hay mejores.
Tampoco se puede cerrar la puerta y echar a todo el que está ahí, porque eso es algo que no puede pasar. Pero bueno.
Es un proceso.
Es un proceso gradual que tiene que ser llevando a la sociedad, a la comunidad, al psiquiátrico. Porque la gente está encerrada ahí y no tiene contacto. ¿Cómo después la llevas a que...
A que retome su vida,
que tenga un trabajo, que tenga un trato con la comunidad, que
haga que lo mismo que pasa. Es muy difícil por todo el estigma de que estuviste en...
Por eso.
Lo mismo que pasa en las cárceles.
Claro.
Obviamente, o sea... Bueno, y otro dato preocupante sobre nuestro país es que tenemos psiquiátricos infantiles, que es algo que no todo el mundo sabe. Yo no sabía hasta que tuve una clase que me explicaron.
Yo no sabía hasta hace 2 segundos.
Tenemos psiquiátricos infantiles varios, que son financiados, subvencionados por INAU, por clínicas privadas, ¿no?
Bueno.
Es un tema muy polémico y que voy a dejar...
Estamos presenciando la creación de otro capítulo del podcast,
sí.
Me parece.
Voy a dejar artículos de La Brecha y La Diaria de denuncias que hay sobre estas clínicas, porque hay niños, niñas y adolescentes que están en estos lugares cuando ya han pasado meses de que han sido dado de alta. No salen, o sea, no lo sacan. Hay declaraciones de la gente de cómo la pasan ahí y les juro que no la pasan bien. Y bueno, es como un tema que podríamos tratar directamente en un podcast diferente, muy problemático, porque son niños, o sea, son gente joven que está ahí por problemas que tienen de salud mental, pero que son tratados literalmente como, o sea, son totalmente despersonalizados, no le dejan tener ropa, no, o sea, duermen desnudos por las dudas si se intentan matar, o sea, por intentos de lesiones a otros o a ellos mismos, o sea, es horrible cómo los tratan ahí, pero bueno. Podemos hablar porque lo financia y no, o sea, con la plata de todos.
Pero no, ¿con la plata de todos o con la...?
Bueno, que le da y no, pero es algo que damos todos y después se da y no.
Pero no dijiste como que...
Lo subvenciona y no.
Pero sí. de dinero de privados, que es más peligroso que fuera.
Sí, porque todavía, o sea, faltan... Cuando y no... Algo tiene que dar registros, tiene que dar data. O sea, si es privado, menos. O sea, hay menos información sobre cómo están pasando esos niños. Son lugares apartados. O sea, hay uno en Montevideo Centro, pero...
Son generalmente... Es muy... Sí.
O sea, algo que vos pensás que pasa en otros lados...
Muy holocausto.
Que, o sea...
Capaz que no tanto.
Los atan. Pero... O sea, los atan a las camas con cosas. Y los medican todo el tiempo. Es como un tema muy polémico.
Bueno.
Que vamos a...
Definitivamente tenemos que investigar más al respecto.
Pero
como queremos ser periodistas, este podcast se va a desvirtuar completamente.
Claro. Capaz que hablar con alguien que es que esté
muy profesor.
Informado.
Claro, que esté informado, bien. Que sepa que, o que haya ido, no sé.
Me interesa.
Bueno, ahora sí podemos ir cerrando el podcast.
Hacemos conclusiones.
Conclusiones de la fecha.
¿Cristina el capitalismo?
Fua. Pasaron un montón de cosas, pero básicamente muerto el capitalismo, ¿no?
Cierra los hospitales psiquiátricos. Yo estoy a favor, perdón, pero sí.
Yo estoy a favor, pero cuando la gente... Cuando sea posible.
Claro. Cuando haya...
Que se empiece el proceso.
Claro, pero que se empiece, porque si para el 2025, como lo dice en esta ley, se espera dar... O sea, no veo que estén haciendo nada. Desde alguien que esté haciendo algo.
No. Completamente para nada.
Bueno, entonces pueden opinar de este tema en Instagram. Darnos su opinión y la vamos a compartir. Ya llegamos a ese acuerdo.
@contramanopodcast.
Y bueno.
Y bueno, va a haber bibliografía en la descripción del podcast.
Muy bien.
Muchas gracias por escucharnos.